Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, universitarios y opositores en Venezuela marcharon en la capital, en Caracas y en otras ciudades para protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro y también para exigir la libertad de las personas que han sido detenidas en las manifestaciones de los últimos meses. Vamos a hablar precisamente de esto y también de el señor Jorge Giordani, el ministro de Planificación, el ex ministro, hay que decir así como realmente es, porque ya no está dentro del gabinete, ¿no?
Sí, señor.
Del gobierno de Maduro. Y vamos a tocar también la situación que tiene la señora María Corina Machado, que lamentablemente le prohíben salir de Venezuela.
Así mismo es, sobre todo en el caso de este ministro Giordani, es el hombre que escogió el presidente, el difunto presidente Hugo Chávez, para convertir la economía venezolana hacia el socialismo, esa economía socialista. Bueno, el hombre ya no está en el poder, se ha ido, pero comencemos ya con nuestro invitado, quizás por la parte de la sociedad venezolana, la sociedad civil venezolana, estas protestas, y me refiero que ya tenemos en línea telefónica desde Caracas a Juan Apis, estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela.
Juan, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Un saludo a todos ustedes y bueno, a toda la audiencia. Gracias por la invitación.
¿Cómo nos vamos a empezar por el exministro Jorge Giordani? Realmente pienso es un terremoto político lo que ha causado en Venezuela. Ha confesado muchas verdades que se sabían pero que no estaban escritas y él lo hizo realmente en lápiz y papel, lo puso a la palestra pública. Tú que eres venezolano, joven y estás allá, ¿qué repercusión ha tenido esto?
Bueno, primero y bueno, para comenzar un poco a analizar lo de Giordani, yo creo que es un poco lo que en definitiva muchos venezolanos sentimos, ¿no? Que la economía del país no avanza y que tenemos muchísimos años viviendo en una economía que cada vez nos empobrece más. Lo que hizo Giordani realmente no fue decirnos un secreto o decirnos la verdad. Nosotros conocemos la verdad, lo que pasa es que Giordani lo que hizo fue confirmarla, ¿no? Y además confirmarla como ministro de Planificación y Finanzas, que era del expresidente Chávez, ¿no? Y él lo publica en una carta que, bueno, a toda la opinión pública, donde explica una serie de políticas que él mismo llevó al actual dirigente de la revolución, el señor Maduro, y que en esa carta explica cómo, por ejemplo, existe un vacío de poder en la presidencia de la República, y eso es textual, y no solo eso, habla de centros de poder, cosa que también nos causó muchísima suspicacia, porque la verdad es que ¿cuáles otros centros de poder podrían haber si no son los que llevan las riendas del gobierno? Es decir, lo que se está planteando aquí y lo que planteó Jorge Giordani es que el chavismo tiene distintos polos de poder, que el chavismo está dividido, y creo que en definitiva lo que está diciendo es, bueno, que la economía no ha avanzado y no va a avanzar hasta tanto eso no se resuelva, cosa que me parece en lo personal una gran irresponsabilidad, no solo para el propio chavismo, sino también para la sociedad venezolana, porque cada vez tenemos una situación de pobreza más extrema en Venezuela.
Ahora, hay varias interpretaciones. He estado leyendo Twitter, he estado leyendo también algunos medios de prensa. Hay algunos que creen que esto es lo que hizo Poncio Pilato, lavarse las manos con la situación dentro del país. Yo no voy a tener culpa de lo que está pasando. Hay algunos que lo ven como precisamente la gran división dentro del chavismo, una división clara dentro de las élites chavistas. También lo ven así. Otros, quizás como un reconocimiento del gobierno de la problemática económica. ¿Cómo lo ves tú, o por lo menos el entorno universitario donde tú te encuentras, Juan, cómo lo ven ustedes?
Bueno, en definitiva, yo podría empezar a especular sobre, claro, si se está dividiendo el chavismo, si no se está dividiendo, si hay una unidad de criterios, si hay una unidad de propósitos, ¿no? Y yo creo que es importante, y ese es un trabajo que los analistas venezolanos lo han hecho muy bien. Es decir, es claro para toda Venezuela que el chavismo se está desmoronando desde todo punto de vista. Pero como estudiante venezolano, yo creo que lo más grave no es eso. Lo más grave es que el pueblo venezolano hoy vive una situación verdaderamente extrema. Eso sí es radical, la situación de pobreza a la que nos están sometiendo estas personas, ¿no? Y que una persona salga del gobierno justificando lo que hace, porque no le prestan atención a sus informes, Es decir, el ciudadano a pie y el estudiante venezolano, yo creo que la pregunta que se está haciendo es ¿por qué no asume la responsabilidad de lo que hizo? Porque lo que está diciendo es básicamente justificándose ante el país. La verdad de toda esta situación, yo no estoy esperando que el señor Jorge Giordani me explique a mí y le explique a mis compañeros cómo es que no le prestaron atención o cómo es que él se lamenta por la muerte del presidente Chávez. Yo quisiera más bien que él me explicara cómo es que nos ha sometido a esta inflación, a esta escasez, a toda esta situación, incluso una situación que ya está desbordada. Es decir, lo que está pasando con María Corina Machado, lo que está pasando hoy con la independencia de Venezuela, un día tan importante para nosotros como lo es hoy. Es decir, yo creo que aquí las justificaciones que tienen que darse es por qué estamos como estamos, no por qué no se ha hecho lo que el señor Jorge Giordani planteó, o por qué no Maduro no le presta atención a sus ministros. Es decir, o cuáles son esos centros de poder. A mí, sinceramente, y se lo digo a toda la audiencia, yo creo que el venezolano a pie no está preguntándose cuáles son esos centros de poder, sino sinceramente cómo es que se va a resolver la situación de Venezuela, cuándo vamos realmente a independizarnos, pues propiamente de este yugo cubano, y básicamente cuándo vamos a alcanzar definitivamente nuestra libertad, ¿no?
El diputado a la Asamblea Nacional, que es dirigente también de Primero Justicia, el señor Alfonso Marquina, Juan, comparto contigo y los oyentes, ha asegurado que la destitución de Jorge Giordani, se debió realmente a las denuncias realizadas en torno al manejo indebido de Cadivi por parte del ministro saliente. ¿Qué opinas tú al respecto? Y él señala que, sin duda, en materia económica también tiene mucha culpa Giordani.
Bueno, en definitiva, Giordani, él participaba activamente de las decisiones de esa comisión de administración de divisas. No es mentira que el señor Jorge Giordani es uno de los responsables que en esa comisión se perdieran más de 25 mil millones de dólares, ¿no? Y además que el Cadivi, o lo que hoy es el Cencoex o esa misma comisión, sea lo que se ha convertido, que es básicamente una comisión corrupta, llena de muchísimas mafias, bueno, básicamente algo deplorable, ¿no? Lo cierto es que las denuncias con respecto a la corrupción en Cadivi son unas denuncias generalizadas. Es decir, no existe el día de hoy un solo partido político o un solo sector de la sociedad que esté denunciándolo. Yo creo que la denuncia fue una denuncia generalizada, y prácticamente fue una denuncia que fue llevada en la calle, en la protesta, y eso también era parte también del trabajo que se está haciendo en la calle. Es decir, ¿cómo es que al sol de hoy no hay responsables con respecto a los más de 25 mil millones de dólares que se robaron? Entonces, la grave situación de resquebrajamiento que hay en el gobierno venezolano, por lo menos en mi opinión, está claramente justificada por esta serie de reivindicaciones, de protestas, de decirle al país cuál es la verdad de nuestro gobierno, y sinceramente esa es la verdad. O sea, los estudiantes venezolanos salimos con ese objetivo: sincerar la política venezolana, sincerar el sistema político venezolano, y gracias a ello yo creo que es que se ha avanzado en torno a esto, ¿no?
Quiero pasar a otro tema. Vamos a hablar un poco también de las protestas universitarias
y la situación la que hay contra María Corina, la persecución, ¿no?, contra ella, que le prohíben también salir del país, Juan.
Bueno, la situación de la diputada María Corina Machado creo que es clara, ¿no? Una diputada que fue sometida a una serie de situaciones de vejación, una situación además de humillación en el hemiciclo, cosa que nosotros rechazamos contundentemente, no solo contra ella, sino con cualquier diputado electo por el voto popular. Es decir, en el hemiciclo se representa a la voluntad del pueblo, cosa que es lamentable que el señor Diosdado Cabello haya actuado de esa forma, como lo ha hecho reiteradamente contra María Corina Machado, ¿no? Esto no es nuevo. Es decir, María Corina Machado ha tenido un discurso bastante frontal con el gobierno, ha dicho claramente cuáles han sido las decisiones que ha tomado el gobierno venezolano, que estas decisiones en su gran mayoría están determinadas por la voluntad de los cubanos, del gobierno cubano, y que eso en definitiva es lo que está pasando en el hemiciclo, ¿no? Que las leyes que se hacen, que las cosas que el señor Diosdado Cabello dice son instrucciones directas del gobierno cubano, ¿no? Y claramente entonces estas represalias que están tomando contra ella responden precisamente al ensañamiento que tienen contra su discurso, contra lo que ella está representando al día de hoy. Y bueno, y hay que recordárselo a la audiencia, fue ella junto con una serie importante de dirigentes que propusieron una salida a esta situación, hicieron una propuesta al país, esa propuesta fue una propuesta que se discutió, eso fue acompañado de parte del movimiento estudiantil en la calle, y es entonces lo que ha mantenido a una serie de compañeros presos, es lo que ha mantenido a bueno, jóvenes, dirigentes políticos, ya ustedes lo sabrán, el que es el caso del señor Leopoldo López. Es decir, sinceramente el ensañamiento contra ella es más de lo que estamos viviendo, una situación en la que uno no puede decir la verdad, uno no puede denunciar lo que está pasando en el gobierno, porque entonces pues se van contra uno, ¿no? Esa es la verdad de la situación.
Claro, y bueno, y finalmente, nos queda un minuto solamente en este segmento, los universitarios, ese compromiso de mantener en las calles, fue por ahí, por las universidades, por las protestas de la inseguridad que comenzaron, las protestas contra el presidente Maduro, ¿han mermado en algún momento? Te pregunto, a veces notamos que sí, ¿cómo ves la situación finalmente ya para concluir, Juan?
Bueno, en definitiva la presencia en la calle es algo que ha cambiado, nosotros no lo podemos negar, sin embargo esto se debe más que todo a una serie de estrategias que se han planteado en el seno del movimiento estudiantil, y es básicamente porque tenemos muchísimos compañeros presos, nosotros tenemos que empezar a sostener la lucha de una manera que nos permita a nosotros a seguir haciendo denuncias importantes, no solo en Venezuela, sino también afuera, y que en definitiva yo creo que la lucha se va a extender, es una lucha que nos va a tomar mucho más tiempo, no solo en las calles, sino también dentro de las universidades, dentro de los salones de clase, en todos los sectores de la sociedad, es el caso de los sindicatos, es decir, la lucha se va a extender, lo importante es que nosotros estemos claros con respecto a lo que nos estamos enfrentando y en definitiva que lo que nos estamos jugando y el objetivo principal de esto es la libertad de Venezuela y la independencia absoluta de las decisiones del gobierno cubano, ¿no?
Juan Apis, muchísimas gracias desde Caracas, gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un saludo.
Un placer. Juan Apis, estudiante de Derecho en la Universidad Central de Venezuela.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. También puedes escribirnos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. El número a llamar es el 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil.
Bueno, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se encuentra en Irak para promover un gobierno de unidad ante el reto del Estado Islámico de Irak y el Levante. Y precisamente este es nuestro próximo tema acá en el programa. Y el invitado es el analista militar Octavio Pérez, teniente coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Octavio, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Gracias a los dos.
Bueno, en este momento, ¿cómo situamos a la audiencia y cómo está realmente la situación? ¿Avanza el ejército islámico de Irak? En fin, Octavio, la preocupación se ha manifestado por observadores, líderes políticos y ahora también sigue insistiendo el secretario de Estado John Kerry.
Bueno, el secretario de Estado, hay un dicho americano, dice, too little, too late, muy poco y muy tarde. Ya lo que ha ocurrido en Irak y está ocurriendo en Irak es vertiginoso. Hay objetivos diarios, semanales y mensuales que han ellos logrado en menos de 2 semanas. Tienen objetivos políticos, objetivos religiosos y económicos. En otras palabras, el Levant, el ISIL, el Ejército de Liberación que quiere restablecer el califato, ha logrado en menos de 2 semanas romper 4 fronteras, que es parte de lo que era el dictamen de restablecer el califato. En otras palabras, controlan puestos en Jordania, controlan puestos entre Siria, en el Líbano. En otras palabras, es una cuestión total que han logrado. Hoy ya se confirma que controlan la refinería de Benzi, que es la más grande que hay en Irak, que es la que da una tercera parte de toda la electricidad del país y casi todo lo que se refina para el consumo interno. Esto le es indispensable para poder mantener Mosul, que es una de las primeras ciudades, la segunda más grande de todo el país, que ellos han controlado, y para poder mantener esa ciudad operando necesitan de este establecimiento. Están dirigiéndose a Samara, se están dirigiendo a Faluya, donde están las mezquitas del Domo de Oro, que son objetivos religiosos máximos del chiismo, donde se espera una confrontación con guerrilleros o guardias republicanos del Quds Force de Irán, más los voluntarios. En otras palabras, el gobierno se le está cayendo encima al Maliki. Al Maliki no quiere ceder el poder. Bueno. Al Maliki no va a tener suficiente voto. Tiene nada más que 90 de 230 votos, lo que no va a lograr una coalición. Ya hay otros líderes chiitas. O sea, que lo que está diciendo Kerry y lo que mandó decir el presidente Obama es una historia bizantina. Ahora, ¿qué van a lograr ellos si no resuelven el problema? Mira, el presidente acaba de decir hace unos días, en el domingo, para ser preciso, en CBS, en los canales de los talk shows del domingo, que él no quería pelear una guerra de topos. El juego de topos ese que está en los lugares donde los niños le dan con un marrón por la cabeza. Dispararle indiscriminadamente a grupos que quería convertir. Si esto sigue a la velocidad que va a tener que tener una guerra de topos, porque estos individuos se están moviendo por el país. Ya capturaron más del 17% del terreno nacional, controlan las avenidas, las calles principales, o sea, las rutas principales de su abastecimiento, y está creando no un impacto económico adentro del país. Ya el petróleo ha subido en estas últimas 24 horas, lo veremos en nuestras gasolineras aquí, 8 o 10 centavos por lo menos, y esto en realidad Kerry se reúne con al-Maliki lo miró como que, ¿y tú quién eres? Bueno, ahora estaba en Irbil, reunido con el ministro kurdo. Los kurdos están viendo de esto una panacea porque van a crear su Kurdistán. O sea que ya esto a little bit too late en lo que se respecta a la diplomacia.
Quiero, ahí está. Vamos a imaginarnos un escenario donde Estados Unidos no intervenga. ¿Cómo cambia la correlación? ¿Cómo cambia el organigrama? ¿Cómo cambia la figura política de la zona si Estados Unidos no interviene?
Estados Unidos va a tener que intervenir porque va a intervenir Irán. Y ese es el problema que se va a encontrar ahora el presidente, que va a encontrarse que no únicamente tiene Irán metido allí, que por ahora son nominalmente 300 tropas, pero imagínate en un momento donde se vea que caiga las dos mezquitas sagradas del chiismo y caiga Bagdad, que va a ser una batalla, una carnicería, porque es una ciudad enorme. Uh-huh. Entonces ahí los Estados Unidos no le queda más remedio que meterse, no necesariamente con tropas, sino con la fuerza aérea y algún tipo de coalición. El presidente piensa que una coalición se va a formar en días y eso no es factible. Esas son cosas que son utópicas. Esto está demasiado rápido para lo que ellos consideran y sencillamente va a tener que tomar alguna ruta antes que los chiitas, o sea, el gobierno de Irán lo haga por ellos.
El líder supremo, Octavio, para la audiencia, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, precisamente había rechazado en las últimas horas cualquier tipo de intervención de Estados Unidos en Irak. Y quería preguntarte, el ejército islámico ha capturado ya varias ciudades y también pueblos fronterizos de Turquía con Irak y Siria. Yo creo que esto es un gravísimo problema también, ¿no?
Eso es otro problema que tenemos en Siria, porque esta gente ha dominado casi siempre el control del área de Siria, el norte de la frontera con Turquía. Lo que te dice que ahí ya está técnicamente el califato, restablecido. Y esa es la cosa, que ni el gobierno, ni siquiera las tropas del ejército rebelde controlan esa área. Así que eso es un problema enorme que tenemos en el caso de Siria.
¿Y por qué son tan vulnerables estos vecinos de Irak? ¿Por qué?
Bueno, primero, en Siria no se sabe quién está en control de qué área. Lo único que controla el gobierno central es Damasco, Homs y dos o tres, Alepo. En el caso de Jordania, lo que es la frontera con Irak, nadie tiene control de esa área. y tampoco podemos decir en el caso de Irak. En Irak, si no es en Bagdad, no hay control sobre lo que pueda ocurrir en cualquier otra parte del terreno nacional.
Vamos a hablar ahora, y ya en los minutos finales del segmento, Octavio, se está hablando también de las culpas, quién es el culpable. Hay muchos que se van a la época de George W. Bush por el ataque a Irak, desestabilizó la zona al sacar a Saddam Hussein del juego, era el equilibrio con Irán, estamos viendo ahora algo de eso, y otros se culpan al primer ministro, el presidente al-Maliki, que ha sido el hombre que en vez de ser inclusivo fue exclusivo, totalmente exclusivo, y al contrario, reprimió, arrinconó a los suníes o las sunitas, y está pagando ahora pues este regreso de los sunitas con el apoyo de gobiernos extranjeros. ¿Tu opinión?
Bueno, primero, los errores son singulares. Lo que ocurrió en el periodo de Bush, que haya sido un error o no, destituir al ejército y las fuerzas armadas, eso es punto y aparte. Ya para el año 2007, el general Petraeus restableció la paz, hizo lo que se llamó el Awakening Council y se pudo ver un progreso en el país. Eso fue punto y aparte. Fue un error posiblemente, pero ya eso se recuperó hacia el 2007-2008 cuando empezamos a bajar las tropas que teníamos allí. Ahora, ¿qué pasa? En el momento que el presidente Obama toma poder, en el 2009, y no logra restablecer lo que se llama el SOFA, el Status of Forces Agreement, y tiene que salir corriendo en 2011 porque no tenía control sobre los actos criminales de sus soldados si se quedaban, ahí es otro error garrafal. En otras palabras, lo que tú puedes culpar a una administración se fue corrigió. Ahora, en el caso de Obama, al tener que salir del país corriendo, porque eso fue lo que ocurrió en el 2011, el que no lo entienda así, entonces tiene que leer la historia. Claro. Nosotros íbamos a dejar 8.000 a 10.000 tropas del 2011 hasta el 2014. Ese era el tiempo para mantener y exigir diplomáticamente que hubiera un gobierno de coalición, que gobierna la ley del petróleo, que se restablecieran todos estos concilios y hubiera paridad en el gobierno. Como eso no ocurrió, entonces tenemos lo que pasa hoy aquí. Así que yo, la culpa, si en realidad es la culpa de la administración de Obama en estos momentos.
Pues ese es el punto de vista de Octavio Pérez, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos. Coronel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos ayudado a entender esto tan difícil de comprender que está sucediendo, pero tan importante en el mundo entero. Gracias, Octavio.
Gracias a usted.